buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de noviembre de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es empleo, tecnología y flexibilidad laboral en México, una realidad. Y para ello contamos con la valiosa presencia de dos investigadores. El doctor Gerardo González Chávez, bienvenido, Gerardo.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y la maestra Delia Margarita Vergara Reyes.
Gracias.
Bienvenida, Delia Margarita.
Gracias.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que se comuniquen con nosotros mediante mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Delia Margarita Vergara Reyes tiene estudios de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la UAM Xochimilco y es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y de la Tecnología. Uno de sus más importantes proyectos de investigación ha sido la política industrial como instrumento para la difusión de las innovaciones tecnológicas en las pymes mexicanas, 1983-1995. Es coautora de los libros El Sistema Nacional de Innovación y la Competitividad en el Sector Manufacturero en México y México, Ciencia y Tecnología. Ha sido profesora en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Gerardo González Chávez es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Desde el año de 1979 es parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del cual es investigador titular. Sus líneas de investigación se refieren a la evolución de los salarios, la inflación, las condiciones de vida de la población mexicana, la distribución de la riqueza, el desarrollo industrial de México, el empleo y el desempleo en nuestro país, así como la participación del Estado en la economía. Aspectos que se han plasmado en la publicación de monografías, libros analíticos, capítulos en libros, ponencias en memorias y artículos en revistas académicas y especializadas, además de entrevistas y conferencias de difusión. Bien, el tema, Gerardo y Delia, Delia Margarita, es sumamente importante en este momento en que particularmente ha habido un cambio sustancial, una reforma estructural dentro de la cual pues podemos decir que la flexibilidad laboral es uno de los elementos esenciales de esas reformas estructurales. Entonces, es muy pertinente hoy hablar sobre lo que se ha anunciado, empleo, tecnología y flexibilidad laboral. Y para ello, bueno, pues, si quieren empezar a decirnos, durante estos 10 últimos años, ¿cuáles son los cambios más relevantes que han experimentado tanto las empresas como sus trabajadores gracias a las nuevas tecnologías? Gerardo.
Muchas gracias. El problema es muy importante, sobre todo porque en los últimos años se ha intensificado un proceso que es parte de las leyes del sistema capitalista, que es esta desproporción que existe dentro de la inversión al dedicar la mayor parte del dinero o de la inversión en la compra de los equipos, de las maquinarias, de los edificios, de las nuevas tecnologías y dejar una proporción mucho menor a la contratación o por el pago de salarios, sueldos y salarios.
Es decir, es la sustitución de máquinas por hombres.
Exacto. Eso, digamos, como un proceso.
Sí, claro.
Lo que hemos observado desde finales del siglo XX y principios de este siglo es que ese proceso se ha acentuado en los últimos años por el acelerado proceso de desarrollo científico-técnico que lleva naturalmente a un desplazamiento en las diversas áreas de la economía, a un desplazamiento cada vez más importante de trabajadores o de fuerza de trabajo, de los procesos productivos o de los agrícolas o de los o de los servicios. Es digamos un poco esta situación lo que en estos momentos se transforma como un elemento clave de las preocupaciones de nuestra propia unidad de investigación.
Claro. Delia Margarita.
Pues sí, como bien señala Gerardo, es un problema relevante y aquí pueden ocurrir dos situaciones. Una es que las empresas que han tenido la oportunidad y los recursos en, precisamente en inversión, en nuevo desarrollo tecnológico, en innovaciones, en fin, en mejoras, han sobrevivido. Otras quedaron en el camino.
Es decir, hay una competitividad muy grande entre las empresas, ¿no?
Sí.
Y es natural el recambio, digamos, o la que se incorpore nueva tecnología, ¿no?
Así es. Y por lo menos en lo que yo he estudiado, que es la industria del plástico,
sí,
se observa una disminución muy importante tanto en número de empleados. Uh-huh. En ese sector, sobre todo en las micro y pequeñas empresas. Uh-huh. Así como hubo una disminución por lo menos del 98 al 2003, de acuerdo a los censos industriales, de cerca de 1,000 empresas. O sea, son las que están registradas y me parece que es un número considerable.
Por supuesto. ¿Y más o menos de qué proporción hablamos de desempleo? Más o menos.
Más, ¿no?, o menos, pues... por ejemplo, el personal ocupado, aquí tengo unos datos de la microempresa, disminuyó, bueno, 3 puntos porcentuales, ocupaba, uh-huh, el 22% del sector y disminuyó a 17%. Lo interesante aquí es que solamente las grandes empresas, que son las que tienen esas posibilidades financieras de, uh-huh, desarrollar esas tecnologías, así como de recursos humanos, aumentó del 41% al 47% en ese periodo.
Y estamos hablando de grandes empresas, realmente, o transnacionales, digamos, o medianas empresas.
De grandes y normalmente en su mayoría son transnacionales.
Exacto.
Que se dedican a la producción de artículos de plástico.
Eso es. Bien, ¿cómo calificarían ustedes actualmente esa relación entre los llamados medios de producción y fuerza de trabajo?
Es un poco lo que, sí, hace un momento, sí, decía. Es esta proporción, ¿no? Uh-huh. Algunos hablan de división técnica, ¿no? Uh-huh. E incluso califican a la fuerza de trabajo como capital, ¿no? Como capital igual que las máquinas y demás. Uh-huh. Pero aquí
capital
es
variable.
El capital variable o capital fijo, uh-huh, en las dos concepciones, ¿no?
Uh-huh.
Pero en el fondo está precisamente esa discusión del problema de la generación de valores, y un aspecto fundamental de la teoría que menciona la generación de plusvalía plantea esta relación, ¿no?
Sí.
Que entre mayor cantidad de inversión se vaya al capital fijo, menor será la proporción de valor que genere el capital variable, que por, sí, otro lado sería la única mercancía generadora de nuevo valor. Y ahí está inmerso el problema de la crisis.
Ajá.
Y el problema de la disminución global de las utilidades, y el problema que hace un momento señalabas, de un aumento de la competencia y una necesidad de las propias empresas de estar a la vanguardia de las innovaciones y el desarrollo tecnológico. Entonces, de manera contradictoria, se va a innovar y al mismo tiempo se va a desplazar aquellos que generan la riqueza.
Entonces, los que realmente generan valor.
Los que generan
valor.
La riqueza, porque, uh-huh, las máquinas trasladan su valor al precio de las mercancías, pero no genera nuevo valor. La única mercancía que genera nuevo valor, pues, es la fuerza de trabajo. Y si esta se está, en términos proporcionales, está cada vez reduciendo, la masa de ese valor se va reduciendo, entonces las posibilidades de obtener un beneficio mayor también se reducen. Y la lucha por ese valor generado se intensifica. Y entonces, como decía Delia hace un momento, pues que quien sale beneficiado de este proceso, pues son aquellos capitales que pueden competir en ese mercado mundial, uh-huh, y en donde este proceso pues lleva a grandes perdedores, que por lo regular, como ahorita se planteaba, son las pequeñas, las medianas empresas que no pueden sostener, uh-huh, esa velocidad de cambio y esas, uh-huh, esa velocidad en la productividad y, uh-huh, en la competencia.
Claro. En este caso, también habría que considerar algo, yo no sé ustedes cómo lo vean en términos, en estos mismos, usando estas mismas categorías de análisis, de en si ha habido un cambio importante en general en el capitalismo hacia el crecimiento de un sector, de un ámbito que está considerado dentro de la economía política como improductivo, que es todos los servicios, ¿cómo están considerados aquí los que quedan? Porque creo que la competitividad se hace mucho más fuerte con los que quedan en la producción de riqueza, en la producción real, ¿no? Y que el ámbito de servicios está de alguna manera cubriendo este ámbito, como digo yo, este sector. Desde el punto de vista de la economía política, como que no están contemplados como creadores de valor. Sin embargo, esta es una realidad que hace que como que se achate el sector de producción real, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Qué sucede realmente con el trabajador, el que es el que nos preocupa, ¿no?
Hay un cambio en la estructura económica importante, que, ajá, también es como parte de este proceso. Digamos, no son cosas nuevas, son como las leyes generales
del capitalismo. Del capitalismo. Sí.
En este sentido, el desplazamiento del capital productivo y la implantación del capital especulativo, uh-huh, o la ubicación de la fuerza de trabajo en actividades de los servicios, por ejemplo, uh-huh, históricamente se han ido modificando, ha perdido fuerza en el sector agrícola, sí, de manera impresionante, como parte de esta movilidad de los trabajadores del campo, uh-huh, a las ciudades, ¿no? Y de las propias modernización, uh-huh, que se da en el campo, y un desplazamiento muy importante por su trabajo, es por un lado. Por el lado del sector industrial, durante un largo proceso, uh-huh, fue adquiriendo cada vez mayor peso en el producto, uh-huh, pero este peso se estancó, y por ejemplo en los países desarrollados ha ido disminuyendo.
Exacto.
Ha ido disminuyendo el peso. Por ejemplo, en Estados Unidos ya anda por el 28-30%, uh-huh, cuando alcanzó el 38-40% en décadas anteriores. La importancia del, uh-huh, del sector industrial como parte del contexto global. Y el sector servicios es el que ha ido acaparando esa concentración de actividades y demás. Que, bueno, se explica pues en el mismo sentido de que el desplazamiento de fuerza de trabajo de los sectores muy intensivos en trabajadores han sido desplazados.
Ese es el primer paso, ¿no?
Es el primero, y estos se han ido incorporando en otras actividades, y estas actividades han sido fundamentalmente los servicios.
Ajá, sí, Delia Margarita.
Perdón, aquí tiene que ver mucho, pues, precisamente la incorporación de nuevas innovaciones tecnológicas que vienen a transformar prácticamente las formas de organización del trabajo. Hay una revolución en el sentido de que lo que en un determinado momento era lo relevante, como yo no digo que la industria haya perdido o que no sea importante, al contrario, reconozco que es muy importante, que, uh-huh, es necesario fortalecerla, pero que sí hay que tener en cuenta cómo ha crecido, pues, sobre todo esta parte de las TICs, de la, uh-huh, de la industria de la comunicación. Claro. Y que ahora dentro de los sistemas también que se ocupan para poder dentro de los procesos productivos, uh-huh, existe precisamente esas máquinas, esa ingeniería en electrónica, en fin, que viene a sustituir lo que pues antes hacían los trabajadores.
Exacto. Sí, sí, claro, esto es muy, pues parece hasta lógico, ¿no? Que la innovación tecnológica tenga que ser incorporada porque, bueno, tampoco se trata de que los países se retrasen con tal de dar trabajo. Esto no existe en el capitalismo. Realmente el trabajador tiene que ser desplazado en la medida que las máquinas se innovan y ya requieren menos mano de obra. Esto viene ocurriendo durante todo el siglo pasado y más el presente. Pero a lo que me refería ahorita era a que ese desplazamiento de los recursos de capital del sector productivo al improductivo lleva también a que la proporción de trabajadores que estaban en el sector productivo se van al improductivo. Claro. Y bueno, van a tener un empleo X, ¿verdad? Quizá más flexible dentro de los términos que ustedes manejan ahora, pero no hay de otra. Si están desplazándose allí, hay que irse a donde está el trabajo, están las plazas, están las oportunidades. Y esto finalmente hace daño en general a la economía, en la medida en que se desequilibra muchísimo, y más cuando se trata de economías, bueno, no desarrolladas, ¿verdad? Como las nuestras. Parece que los fenómenos se deforman y se vuelven mucho más graves en el subdesarrollo que en el propio desarrollo. En fin, sobre esto vamos a seguir abordando. Permítanme, vamos a hacer una pausa musical e informativa.
Está escuchando Momento Económico.
La Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su segundo seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, que en esta ocasión abordará el tema La flexibilidad laboral y tecnológica, situación actual y perspectivas. El seminario se realizará del 13 al 15 de noviembre de 2007 en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. El coordinador del seminario es el doctor Gerardo González Chávez. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-23-00-93 y 56-23-00-99 del Departamento de Difusión Académica del Instituto.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Una de las consecuencias del desempleo es la subcontratación. ¿Qué proporción calculan ustedes tiene con relación al empleo formal? Porque parece que este es uno de los fenómenos, bueno, más difíciles de abordar actualmente. Gerardo, Delia.
El problema este que señalábamos de que hay un cambio en la estructura económica se refleja perfectamente en el mercado de la fuerza de trabajo.
Claro.
El mercado de la fuerza de trabajo considerado en sus cuatro variables fundamentales. Este que decías, el mercado formal, el empleo formal, que no ha crecido mucho. Que al contrario, el sector manufacturero constantemente nos informan que se va achicando.
Exacto.
¿No? El empleo informal, que es en donde se va una buena parte, una buena proporción de los trabajadores desempleados de lo formal y de los nuevos trabajadores que se incorporan.
Efectivamente.
El otro aspecto fundamental tiene que ver con la migración, que ahí estamos nos expulsando, algunos dicen que estamos exportando fuerza de trabajo, pero en realidad estamos expulsando fuerza de trabajo de nuestro mercado.
Cierto.
Que ya en algunos sectores se están viendo unas claras consecuencias. Y el último tiene que ver con el desempleo. El desempleo abierto, que en nuestro país pues es muy bajo, uh-huh. en proporción a las tasas que se mencionan para otro tipo de países, como el caso de Estados Unidos, o como el caso europeo, o como el caso español, uh-huh. en donde el porcentaje, ellos le hablan de desempleo natural, uh-huh. tasas del 5% para Estados Unidos, tasas del 12% para España y 6-7% para la Unión Europea en su conjunto. Entonces, esas tasas que se contrastan con nuestras bajísimas tasas de desempleo en México, que uh-huh. es del 3.8% del último trimestre.
Lo cual causa mucha alegría.
Causa mucha alegría.
Que sí. se han aumentado el número uh-huh. de empleos. ¿Es esto cierto?
El problema es ese. Uh-huh. El problema es ese, porque en México no puede haber desempleados. Y no puede haber desempleados por una sencilla razón. En México no existe seguro de desempleo.
Claro.
Entonces, este intento, por ejemplo, que está haciendo el gobierno del Distrito Federal para crear un seguro de desempleo, que tiene muchas deficiencias y demás, DIMAP se ataca porque es una prestación social que debería adquirir las características que tiene en Estados Unidos, o que tiene España, o que tiene en Europa, o que tiene en países de América Latina, como el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Argentina. Entonces, esa percepción del desempleo y la situación del desempleo, por supuesto que se ven modificadas. Pero si uno observa el contexto, ¿qué sucede con este mercado de trabajo en sus cuatro áreas fundamentales? Pues vamos a ver que hay un deterioro muy importante, esto que se llama una precariedad del empleo en uh-huh. todos los sectores y en uh-huh. todos los niveles uh-huh. de ingreso a nivel nacional.
Y en todo caso, la subcontratación, ¿cómo uh-huh. queda en este ámbito?
Bueno, antes, hace algún tiempo, la subcontratación se hacía, bueno, se implicaba que era un trabajo de, por ejemplo, de ensamblado con elementos o recursos humanos de poca calificación. Pero ahora resulta que no. Uh-huh. Ahora las grandes empresas subcontratan a pequeñas para la producción de determinadas partes de sus procesos productivos, pero realmente, y quienes están trabajando en esas pequeñas empresas o medianas que están,
o micros, ¿verdad?
O micros también, o, uh-huh. No tienen las mismas prestaciones, por ejemplo, que tienen los empleados uh-huh. que están en las nóminas de esas grandes empresas. Entonces sí hay un deterioro muy importante de las condiciones de trabajo y de las, tanto condiciones económicas como sociales.
Exactamente. Entonces la subcontratación viene a ser una especie de demérito, digamos, de las plazas normales de empleo. Vienen a ser, como dices tú, muy la precariedad, así ¿verdad? Es realmente trabajar en formas precarias, tener el empleo porque algo es algo, ¿verdad? Pero realmente en términos de grupo de trabajadores, de fuerza de trabajo, esta se ve bastante disminuida en su calidad, ¿verdad? En su calidad, sobre todo, de percepciones, primero nominales, de sueldo, pero además, como dices tú, las sociales, de prestaciones. Sí, Gerardo.
Sí, en el caso de esto de la subcontratación, sí. esto que decíamos hace un momento, el empleo informal uh-huh. está constituido en una buena parte del empleo que se genera en las empresas subcontratistas, porque uh-huh. estas no respetan las prestaciones sociales ni la normatividad laboral en la medida en que se hacen en condiciones muchas veces de la economía informal o de la llamada economía informal. Entonces, y ahí es donde se ha creado, decíamos, una buena parte del trabajo uh-huh. Desplazado de lo formal o del nuevo que se incorpora al mercado de trabajo.
Es decir, también aquí consideramos un elemento grave, un problema grave, que es que el trabajador, cuando es subcontratado, en realidad no sabe que está contratado, no sabe que existe, bueno, por ley debe existir un contrato, y nunca se le expresa. Entonces, el trabajador en cierto momento se le dice, bueno, ya tus servicios hasta tal fecha, y él ya sabe que queda despedido, si no tiene la prestación o la seguridad, por ejemplo, de un contrato que tiene un finiquito. No sabe. Este es uno de los problemas que había mencionado hace tiempo aquí en una mesa el doctor Bouzas, y que es un problema enorme, ¿no? Porque hay una especie como de, no sé cómo llamarle, ¿no? De trampa por parte de quienes subcontratan hacia los trabajadores, que no saben ni siquiera si hay una prestación, al menos la seguridad del trabajo durante una etapa determinada, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas más, más terribles para el trabajador, ¿no?
Y ahorita, ahorita que recordabas el caso de Alfonso, pues él es especialista en el análisis de los contratos de protección. Y buena parte de este proceso en las empresas subcontratistas están vía en esos contratos de protección que los trabajadores no conocen, que muchas veces ni saben si existe o no existe, etcétera.
Bien, pues miren, ustedes llegaron unas llamadas, si me permiten voy a agradecerlas, de Josefina González, de Jesús Ribos y de Jaime Barlo. Josefina González felicita al programa y por supuesto a los invitados.
Muchas gracias.
Dice, ¿qué genera la política de Felipe Calderón respecto al empleo? Y otra que dice, de la misma Josefina González, ¿la investigación y la ciencia son apoyadas por la política de Calderón o por el contrario? A ver.
Sí, dele. Bueno, sí, yo me referiría a la segunda pregunta, que es sobre la investigación y la ciencia.
Sí.
Pues, se supone que va a haber un incremento dentro del presupuesto al gasto en ciencia y tecnología, pero realmente no es lo que necesitamos todavía.
La proporción es muy pequeña.
Muy pequeña, sí. Y además es muy grave porque, por ejemplo, yo tengo aquí unos datitos, el gasto en 1980, por ejemplo, fue del 0.41% del PIB. En 2005, claro, todavía no estaba Calderón, pero es 0.37%, o sea, disminuimos unas décimas. En lugar de aumentar la inversión en ciencia y tecnología, está disminuyendo. Y aún así, todo eso también repercute en la inversión que se hace en tareas de investigación y desarrollo, que son fundamentales para que el país pudiera generar nuevos conocimientos, nuevos productos. Y bueno, con este gobierno estamos viendo que lamentablemente la ciencia y la tecnología no las toca de la manera en que es deseable y necesario.
Claro.
Es un reclamo de la comunidad científica el hecho de que se destinen mayores recursos a la
investigación. Es decir, ha sido casi escandalosa la proporción tan pequeña que se dedica ahora a ciencia y tecnología. Entonces, aunque no se tiene la medición que has dado, es probable que sea aún menor del 0.37%. Sí, gracias.
Muchas gracias a Josefina González. Quisiera...
¿No es tu hermana?
Mi pariente lejana. No nos conocemos. No hay eso. Yo quisiera, aprovechando esta pregunta, reiterar la invitación para asistir al segundo seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. En la mesa número 6, que va a ser el próximo jueves, se llama la flexibilidad laboral y resistencia. En este hay un ponente que es el doctor Javier Aguilar García, que precisamente nos va a hablar sobre este aspecto que le preocupa a Josefina González, que es, se llama la resistencia del movimiento sindical en el primer año de gobierno de Calderón. En este contexto, pues va a ser muy interesante qué opina este especialista en sindicalismo y demás en relación a esta pregunta en específico y para el año de gobierno de del actual presidente.
Bueno, ya habíamos dedicado la cápsula anterior precisamente a la promoción de tu seminario, ya la hemos también promocionado todos estos programas, y está muy bien que expliques que en el contenido temático existe algo que podría ser de interés para nuestro público radioescucha, que siempre está invitado a nuestros eventos. Bien, vamos a hacer un puente musical e informativo. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general a inscribirse al diplomado Instituciones Financieras Internacionales a realizarse del 24 de enero al 28 de junio de 2008. Asimismo, les invita también a su diplomado de actualización profesional en Economía y Gestión Ambiental, que tendrá lugar del 1 de febrero al 23 de agosto de 2008 en el Auditorio José Luis Eseña Gámez. Para mayores informes acerca de ambos diplomados, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos del Centro de Educación Continua 5623-0083 y 5623-0084, o bien consultar la página electrónica, que es http://cec.iec.unam.mx/interiores/presenciales/junto-gestionambiental.htm.
Continuamos en Momento Económico.
Miren ustedes, Jesús Ríos pregunta, dice: en un contexto en el cual se habla de desempleo estructural, ¿qué papel juega la ofensiva patronal presionando para una mayor flexibilidad laboral con la consiguiente pérdida de derechos? ¿Qué papel juega la ofensiva patronal aquí?
En el contexto, incluso abordando un poco la pregunta que nos hacían Josefina, sí. Hay un problema ahí muy, muy importante. Se menciona que el actual presidente es el presidente del empleo, y se ha dado datos, sobre todo después del primer informe, uh-huh. y ahora se han reiterado, que en estos meses que van se han generado alrededor de 812 mil empleos, con lo cual se rebasa en mucho la meta que se tenía para este año. Sin embargo, ahí está un problema, porque si uno hace referencia a aquellos datos también un poco optimistas que se daban a finales del año pasado, en el uh-huh. último año de gobierno de Vicente Fox, se señalaba que con una tasa de crecimiento del 4.8%, la más alta del sexenio, de ese sexenio, se habían generado 700 mil empleos, y se decía que iba el repunte y demás. Uno no entiende cómo a estas alturas del año,
de esta nueva gestión,
sí, uh-huh. y con una tasa de crecimiento que ha ido a la baja, uh-huh. de las expectativas del 3.5 que se tenían, ahora se habla de que es 2.8, 2.9.
Podríamos decir la mitad, o menos de la mitad del anterior crecimiento. Uh-huh.
¿Cómo podemos generar más empleos con una tasa de crecimiento menor y uh-huh. y rebasar esas metas? Entonces, está, digamos que, entre comillas, la generación de los empleos. Uh-huh. Sin embargo, y aún pensando que eso fuera cierto, hay ahí como 400 mil desempleados que no se encuentran. ¿En dónde estarán esos 400 mil? Pensando en que estos datos fueran verdaderos. Uh-huh. Y entonces ahí viene nuevamente que si uno ubica el desempleo, pues resulta que creció de 1.650.000 en el trimestre anterior a 1.700.000 en el último trimestre. Hay un incremento de alrededor de 50 mil nuevos trabajadores que se declaran, como decíamos, en las condiciones antes definidas para el desempleo abierto, uh-huh. que se declaran como desempleados.
O sea, ¿no? con datos sí, del Seguro Social.
Exacto, uh-huh. con datos del Seguro Social, que serían los empleos formales.
Sí.
Y sigue habiendo el dato este espeluznante de la migración de mexicanos a los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en donde nosotros preguntaríamos si hay esa generación de empleos, ¿por qué las otras variables permanecen constantes?
Y no solamente eso, crecientes.
Por eso,
sí.
Digamos, permanecen en crecimiento.
Eso es.
O creciendo.
Eso es. Uh-huh. Pero aquí la pregunta es, ¿qué papel juega la ofensiva patronal? ¿Hay una ofensiva patronal? Sobre todo para... Uh-huh. dar el empleo, pero flexibilizando aún más las condiciones laborales. Esto es, creo, la esencia de la pregunta, ¿no?
Sí, lo que decíamos es que entre un ejército de desempleados esté fuerte y creciendo, lógicamente que estos tienen una presión también sobre los que están trabajando, sobre los que tienen un empleo. Ajá. Entonces las posibilidades de los que están trabajando para poder exigir sus derechos se ven disminuidas.
Claro.
Y entonces incluso la posibilidad de una huelga y esto pues se ve rápidamente
desvanecida. Claro.
Con la posibilidad de contratar, como sucede con la huelga de los mineros, por ejemplo, en donde pues a través de distintos frentes está atacando la propia huelga y la posibilidad de contratar a otros trabajadores que están demandando esos puestos de aquellos que están en huelga. Entonces, lógicamente que esto, entre más grande es el desempleo, mayores posibilidades hay de presionar a los que lo tienen y menores posibilidades de exigir el cumplimiento de sus derechos.
Sí, también se puede observar que, por ejemplo, las grandes empresas también limitan la posibilidad de los trabajadores de que se puedan agrupar,
asociarse
en sindicatos, en fin, para defender sus derechos. E incluso los contratos normalmente son de menor tiempo, van disminuyendo las posibilidades de que tengan, pues sí, prestaciones, sus derechos. En el sector del plástico, por ejemplo, en la industria del envase, específicamente, me encontré con el caso de algunas empresas que decían, de empresarios que decían que no les convenía incorporar a los trabajadores al Seguro Social, porque para ellos les representaba un costo. Sí, es un costo,
pues sí, definitivamente. Hay que pagar la cuota.
Hay que pagarla. Pero no la pagan porque ellos argumentan, o me argumentaron en ese momento, que el Seguro Social no sirve. Entonces, que la atención...
Sí.
O sea, puede ser que existan deficiencias, pero es una prestación de ley que deben cumplir todos los empresarios en la contratación de sus empleados.
Es y la están derecho, obviando.
Y la están obviando.
Que porque es muy malo el seguro.
Así es.
Bueno.
Poniendo de pretexto esto.
Y defienden a los empleados, ¿no? Y a los obreros.
Así es. Y además que dicen, pues ellos les pagan las consultas en medicina privada, ¿no? Y eso no, pues a mí no me consta.
No, y podría ser. Vamos a suponer que así fuera. Es que les están quitando el derecho a la jubilación.
Así
vamos
es.
Allá, ¿no? Entonces se está juntando el montón de elementos para que la flexibilidad laboral sea realmente una reforma estructural bien aplicada, ¿verdad? Como quieren ellos, ¿no? Y sí, en realidad poco hacen o parecen hacer muy poco los patrones para presionar. Toda la política está encaminada a que ellos parezcan los santos varones, como en este caso, que para qué les damos seguro social si no sirve.
Así es.
Qué compasivos. Bien, pues está más o menos planteado esto, ¿no? Jaime Barlo dice, el desencanto del mercado laboral es que no tiene suficiente campo para todos aquellos que solicitan empleo. Pues sí.
Sí.
Y es un verdadero desencanto.
No, y es más el desencanto cuando durante un largo periodo buscas empleo, no lo encuentras y decides dejar de buscarlo.
Y te vas a la economía informal.
O a cualquier otra actividad, o a vivir de la ayuda familiar, etcétera, ¿no? Pero
delictivamente, sabes, en fin. Sí. Pero en general esto ha hecho que se incorporen más bien a la economía informal. Este es uno de los problemas más fuertes.
Y de los colchones, ¿no? Que también te ayudan a mantener cierta estabilidad, ¿no?
Claro, y pues no, es un colchón bastante inconveniente.
Sí,
desde todos puntos de vista.
Y cada vez,
¿no?,
más riesgoso. Porque
sí, sobre todo desde el punto de vista fiscal significa una pérdida enorme, ¿no? En fin, en la actual situación, ¿cuál ha sido el comportamiento de los diversos sindicatos de trabajadores en México? Así en general, que ustedes recuerden. Porque tenemos sindicatos muy fuertes, bien conocidos, y otros, bueno.
Yo quisiera ejemplificarlo con unos datos.
Sí.
Recientemente sacamos un boletín de este proyecto que es Mi Salario, una página electrónica en donde los trabajadores por sí mismos hacen su, contestan el cuestionario, y dentro de esto hay una serie de preguntas, entre ellas nivel de ingreso. Uh-huh. Hay una cierta distorsión para que estos se tomen en esas proporciones, ¿no? Pero es importante señalar que, bueno, la mayor parte de los que contestan el cuestionario son profesionistas. Ahora, el promedio salarial de los profesionistas que tienen una licenciatura es entre 6,000 y 7,000 pesos mensuales. Y y de estos, la diferencia entre hombres y mujeres es como de 1,000 pesos.
Menos para las
menos
mujeres.
Menos para las mujeres.
Claro.
Entonces, mayormente discriminadas.
Sí.
Cuando se les pregunta si están afiliados a alguna asociación sindical, resulta que solo el 5% contesta estar afiliado a alguna organización sindical. Es decir, el 95% de los trabajadores que han contestado este cuestionario
no pertenece a sindicato.
Ahora, esto no nos puede sorprender mucho, porque igual a nivel nacional el número de trabajadores afiliados a alguna organización sindical es alrededor del 5%. O sea que hay una correspondencia en cuanto al dato de afiliación sindical muy parecida a los datos que, como Javier Aguilar, señalan que es alrededor del 5% a nivel nacional. Con todo y lo que se diga de la CTM o de las grandes centrales y demás que afilian a todos los trabajadores del mundo, la realidad es que el porcentaje de afiliación sindical a nivel nacional es 5%, y en donde se adhiere todo lo otro que conocemos, que es los contratos colectivos de protección. Que por esas condiciones no se les considera como a una asociación sindical real.
Sí, sí. Caray, es gravísimo.
Bien.
Una vez más tenemos muchas llamadas. Muchas gracias por el interés que ponen en nuestros programas. Antonio Flores Pescador, muchas gracias. Erika Verdou, Eugenio López Martínez, muchas gracias. Esperanza de León, David García Castro, Bernardo Juárez e Ismael Islas, todos ellos felicitando al programa. ¿Ven? Muchas gracias de veras por sus llamadas y su estímulo. Y hay algunas preguntas hoy. Antonio Flores Pescador dice: la obra Walden de Henry Thoreau se menciona que en las comunidades donde hay diferentes grupos, los que más tienen y los que menos tienen entre ellos se genera la delincuencia de los que menos tienen, y esta es creciente. O sea que la política aplicada en México está provocando esta situación.
Pues no directamente, pero podrían sacarse algunas elementos.
Podría inferirse, ¿no?
Sí.
¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo respecto a las subcontrataciones? Pregunta Erika Perdó. Acerca de subcontratación.
Pues que yo recuerde, no hay una...
No existe una
relación. Por eso decíamos que mucho de este, sí, de este tipo de trabajos estaban en la informalidad, porque violan una serie de principios fundamentales,
claro,
de la Ley Federal del Trabajo. Jornadas de trabajo, salarios, prestaciones, seguridad médica, etcétera.
Sí, eso de la subcontratada es más bien...
Evadir
una forma de evadir, ¿no? Claro. Eugenio López Martínez dice: ¿cuál es la importancia económica de una eventual invasión militar a Irán? Bueno, económica para el mundo, para Estados Unidos, para México, pues bueno, nos toca de refilón. Para Estados Unidos se trata de realmente ampliar su gasto militar, y ellos resuelven sus crisis mediante gastos militares. Entonces, para México esto pues más bien nos preocupa esa invasión militar, pero desde el punto de vista del sector trabajo, pues no existe una relación directa, aunque sí indirecta, claro, por supuesto, ¿no? Esperanza de León dice: el Banco Mundial es el que manipula todo, no es Felipe Calderón.
Bueno, habría que ver,
sí,
que sí, pues puede ser que él sea quien determina las cartas de intención o la firma.
Es decir, la aceptación de esto,
sí,
¿no?
Pero
sí,
quien lo pone en práctica, quien estableció los pactos, sí, quien estableció los límites en el aumento de los salarios en función al aumento de la inflación, no fue el Banco Mundial. El Banco Mundial, uh-huh, lo que planteó fue: es necesario controlar los salarios y aquí se ha logrado.
A ver cómo le haces y entonces
cómo le haces.
Cada quien toma sus decisiones.
Y lo ha hecho muy, muy efectivamente y claramente, ¿no? Así. En los últimos 25 años.
Somos de los
años,
más obedientes.
Sí, en los últimos 25 años la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ha sido de alrededor del 70% para todos los niveles salariales.
Pues esa es la realidad de las cosas. Vamos a un puente musical.
Está escuchando Momento Económico.
Pero hay una parte importante que quisiera que ustedes nos hablen un poco sobre esto. Mira, en las actuales negociaciones, pues ya sabemos, todas estas están de alguna manera encaminadas a que la flexibilidad laboral esté presente. Sin embargo, con sindicato de por medio, se determinan salarios y jornadas de trabajo. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que lo determina? Por ejemplo, en el caso de la industria del plástico que tú has estudiado, Delia, ¿cómo es esto? ¿Cómo se determina una jornada de trabajo y un salario?
Por ejemplo, en esta industria, en donde hay empresas que tienen una mayor productividad, es una empresa de servicio en principio. O sea, ellos fabrican lo que las grandes o algunas otras empresas les piden, sobre todo en productos, por ejemplo, del envase.
Es una empresa de insumos.
Así es. Uh-huh. Y bueno, en este sentido, ellos fijan las jornadas dependiendo también de la demanda que tienen de producción de otras empresas. Entonces, a veces, por ejemplo, en las pymes, no son independientes, no generan por sí mismas un determinado proporción de su producción. Y en este sentido, por ejemplo, las remuneraciones, lo que yo he podido observar es que, por ejemplo, los sueldos, los ingresos más altos que obtienen los trabajadores se dan en las empresas más grandes. En las pequeñas y en las micros la proporción de salarios es mucho menor, a pesar de que son las que generan un mayor número de empleos, pero no tienen las mejores condiciones salariales.
O sea, aquí se opera plenamente la flexibilidad.
Así es.
O sea, ad libitum.
Por lo menos en lo que yo conozco, así es.
No importa el sindicato queda convencido de que es la forma de que obtengan trabajo un grupo de personas y que tengan sobre todo un salario por un tiempo determinado y que cumplan con una jornada que es la que se está exigiendo. O sea, aquí las jornadas determinadas por la Ley Federal del Trabajo de alguna manera se respeta,
por lo menos en lo que yo conozco, no. Porque no pertenecen también además a ningún sindicato, o si pertenecen a una central, pues difícilmente tienen ese control
o sea, no hay negociación en verdad.
No hay negociación, eso es no hay todo. Negociación, o sea, los trabajadores están en función del ofrecimiento que se le dan a las empresas, independientemente de que sean por debajo de lo establecido en la ley. Precisamente, claro. Forma parte de esa precariedad
de que hablábamos laboral. Al principio, sí, claro. Sí, es una pena. En general, digamos, en empresas grandes, Gerardo, ¿existe una negociación sobre esto?
Decíamos, en las mismas condiciones, planteamos muy claramente el ejemplo de Telmex, por ejemplo, una gran empresa. Sí, sí. Del hombre más rico del mundo, bueno, un poco ahí todavía cuestionado si es el más o no, pero que se manifiestan los dos elementos de esta, de esta situación. Por un lado, los trabajadores contratados directamente con ellos, que reciben las prestaciones, reparte utilidades, jornadas, etcétera. Y por otro lado, una parte del proceso de producción de, en este caso, de una mercancía muy importante, que son las tarjetas para el uso de celulares, que ha crecido de manera impresionante, cerca de 50 millones de celulares en México, y cerca de 3 mil millones de celulares a nivel mundial. Pues eso te indica que es un sector muy atractivo, porque las tasas de ganancia, las tasas de beneficio son muy importantes. Bueno, pero una parte de ese proceso, que es la venta del producto, se da en la otra, en el otro aspecto. Se da en el aspecto de que solo a quien vende la tarjeta, solo se le da la comisión. Y todas las prestaciones que sí tienen los trabajadores formales dentro de la empresa, no tienen en absoluto ninguna de estas prestaciones.
O sea, sí, ahí se opera muy bien la subcontratación.
Aunque no podemos decir que sea subcontratación, acá son comisión, eso es venta del producto.
Ni siquiera subcontratación.
Ni siquiera subcontratación, porque no se firma un contrato, simplemente tú tienes un dinero, vas a comprar las tarjetas que te la dan a precio mayoreo, y los 100 pesos que vale la tarjeta te dan 8 pesos o 7 pesos, y se acabó.
Pero entonces la jornada la determina el trabajador.
El propio trabajador.
¿No? Sí, ya es plenamente flexible.
Exacto. Sí, jornada, salario.
Está bien.
Prestaciones.
Sí, y es muy malo que lleguen a tener esta idea, ¿no? Porque vaya, ya hay una cosa conductual muy 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 grave, ¿no? En términos de que si eres realmente trabajador o eres tu propio patrón.
Ay, sí, bueno. Y se les califica como emprendedores.
Sí. No. Los entrepreneurs.
Son empresarios en potencia.
Terrible. Así es. Carlos Gutiérrez, muchas gracias. Armando Mejía, Hilda de San Román y Fernando Ziegler, gracias por llamarnos y también plantean algunas cosas que ojalá nos den tiempo de que todo lo contesten todo. ¿Y se van a tener el tema de teletrabajo o trabajo a distancia en el seminario?
Podemos explicar de una vez.
Sí, en términos generales, sí, explícanos cuáles son los grandes temas en estas seis mesas.
La estructura de las mesas está pensada en abordar tanto el problema de la flexibilidad en el trabajo, esto que ahora estuvimos insistiendo mucho, pero también la flexibilidad en las empresas. Y otro elemento fundamental es la participación, el papel del Estado en este proceso, que es fundamental, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de principal empleador o no, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto y en la forma como están armadas las mesas, es con la idea de promover la discusión. Hay la presentación en cada una de las mesas de tres ponencias, y al final una discusión abierta al público y a la respuesta de los ponentes. Entonces la idea es eso,
un debate.
En torno a esta pregunta que se nos hace, hay una mesa muy interesante que se llama Flexibilidad, Nuevas Tecnologías y Productividad, en donde precisamente se van a analizar este problema de la pregunta que se nos hace, ¿no? Está la mesa 4, que es flexibilidad laboral, salarial y contractual, que también aborda aspectos específicos del trabajo de las mujeres, ¿no? Pero hay otro, una ponencia muy interesante, que es de las empresas subcontratistas, que son intermediarias entre la gran empresa
y la pequeña.
Entre la gran empresa y los trabadores.
Directamente.
Con los trabajadores. Ellos son los que van a reclutar a los trabajadores y les van a proporcionar el servicio de empleo a aquellas empresas que lo soliciten. Un ejemplo muy reciente es el caso de IBM, que le solicita a la Manpower 100,000 trabajadores. Y estos 100,000 trabajadores son contratados por la empresa subcontratista y sus actividades se realizan en la IBM. Entonces hay una diversidad de temas que, bueno, si entran ustedes a la página de nuestro instituto, están ahí todas las ponencias y los diversos temas. Son 21 ponencias, entonces sería un poco largo decir cuál es cada uno de los temas, pero ahí puede uno ver.
Van a encontrar básicamente el contenido del seminario.
Exacto.
Bien, pues está usted servido, Carlos Gutiérrez, estudiante. Armando Mejía felicita el programa, muchas gracias. Hilda de San Román dice, ¿qué perspectivas hay con estas empresas transnacionales que se instalan en México de un día para otro para aprovechar la mano de obra mexicana que no tiene ya ninguna garantía? Pues muy, muy buenas perspectivas, ¿no?
No, no perspectivas, creo que realidades cotidianas. No
pues sé, sí.
Delia, sí.
Sí, el problema es que a nivel nacional pues seguimos sin solucionar el problema de un empleo que le pueda proporcionar a la gente un ingreso, sí, que pueda, para que pueda vivir dignamente.
Y no solamente eso, con seguridad.
Así es.
En el futuro, seguro, ¿no? Que esto es lo que ya se perdió. No es decir que se está perdiendo, ya se perdió.
Definitivamente.
Bueno, desgraciadamente nos queda un minuto. Sin embargo, ya están ustedes bien invitados a oír y a hacer todas las preguntas que quieran directamente con el seminario que se realizará entre el 13 y el 14 de la semana próxima, 14 de noviembre. Le doy las gracias a Fernando Ziegler. Dice que si podrían hablar sobre la problemática en relación con las empresas que utilizan mano de obra sin otorgar un salario como Walmart. Y dice, bueno, pues felicita y ampliar el programa a dos horas o pasar una repetición por la tarde. Gracias.
Quisiera decir rápidamente, hay una ponencia específicamente sobre ese tipo de empresas.
Muy bien.
Muy interesante.
Ya lo sabe usted, Fernando Ziegler, por favor. Hugo Cervantes tiene unas opiniones aquí rápidas. México importa indiscriminadamente una cantidad de productos chinos que ha contribuido a la industria nacional legal o ilegalmente. Dos, China es un productor con mano de obra cuasi esclava. Tres, estos problemas no son propios de México, también Estados Unidos los tiene. Bueno, son expresiones también de Hugo Cervantes, y vaya usted a cotejar sus ideas al seminario, lo invitamos. Francisco Méndez también felicita ampliamente al programa. ¿Quieren una bibliografía? Les pedimos que se dirijan a nuestro correo que les hemos proporcionado, y con mucho gusto nuestros invitados les contestarán, pero háganlo real, ¿no? Felicita al programa Seria Malago. Y bueno, pues no me queda más que felicitar a nuestros invitados que están hoy aquí por su participación aquí y por el evento que tienen por realizar la semana próxima. Felicidades a ustedes y muchas gracias.
Muchas gracias.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.